Hola.
Bienvenidos.
Aquí estamos. Yo soy Sam y aquí está Gabo al lado de mí.
Mucho gusto, amigos. Este es el primer podcast. Es el episodio piloto.
Y vamos a tratar por primera vez de hacer este experimento que teníamos pensado desde hace unos días.
Sí, la idea sale de que tenemos pláticas muy interesantes. Queremos compartirlas con el mundo. Queremos adentrarnos más en temas que nos interesan. Hacernos expertos de cosas que no lo somos. Somos dos jóvenes, digamos, nos clasificamos como normales, ¿Sam?
Sí, no sé si nos vayamos a ser expertos, pero queremos platicar de temas como no expertos y tratar de entenderlos como no expertos, porque la mayoría de la gente no es experta en los temas que escucha.
Sí.
Hoy en día, para ser experto en algo, tienes que estudiar muchísimo tiempo, algo muy específico en realidad.
Y aparte, cada vez hágale nueva información de todo. Por eso te va haciendo menos experto. O sea, si lees un libro hoy de un tema que tenga que ver con la ciencia o educación o algún tema que se regenere constantemente, en 10 o 15 años ya va a ser irrelevante.
Es como este libro de... Ahorita me llegó a la cabeza este libro de Zoom. ¿Lo has visto?
Sí.
Siento que es así un poco el conocimiento de que te puedes hacer una maestría y un doctorado y una subespecialidad y un diplomado y hacerte así como los doctores. Pueden operar un hueso se pueden hacer expertos y operan solamente un caso y son los mejores en eso, pero al mismo tiempo, mientras hay más ciencias así, te hacen menos experto de otras áreas y es más difícil que te vuelvas experto en todas. Antes, por ejemplo, en 1700, cosas así, la gente, si te pones a ver sus biografías, tenían como... políticos y filósofos y científicos, muchos.
Sí, hoy en día es imposible, bueno, porque no es tan imposible.
No es tan imposible, pero yo sí creo que tiene que ver algo así.
No, las cosas cada vez es más específico todo. Cada vez tienes que ser más experto en algo muy específico.
¿Pero qué opinas de esto? Yo creo que antes pasaba eso porque como estaba menos desarrolladas cada ciencia, era más fácil que te hagas un experto. Si ahora está más desarrollado cada vez, es más difícil que seas un experto realmente con el sentido de la palabra del siglo XXI.
Hoy, pero en realidad, ¿qué significa ser un experto?
Ser de los que más conocen de esa área en el mundo, yo creo. Eso es lo que yo le daría la definición de experto. Bueno. Manejar muy bien el tema. Entonces, bueno, el punto
nosotros
es que no somos expertos.
No somos expertos entonces en casi nada.
Es difícil ser experto.
Es muy difícil ser experto, pero no buscamos ser expertos.
Sí, no, buscamos tener como aproximado, o sea, como estas preguntas que nos pueden surgir a cualquiera, o que esperamos que nos surjan a cualquiera, y tratar un poco de responderlas desde un punto de vista o con las herramientas que tenemos hoy todos y que podemos acceder a ellas y con un poco de esfuerzo tal vez ver si las podemos contestar o hasta qué punto llegamos en realidad, porque pues sí hay momentos en los que vas a necesitar meterte mucho más y hay respuestas que...
Sí, claro, y va a haber temas en los que pues sí no tengamos ni idea y tengamos que traer a alguien externo que
eso
sea...
buenísimo, al experto, ahí sí.
Al experto.
O lo más próximo a un experto que sí podamos encontrar. Sí, pero bueno, sí. Entonces nosotros, la idea de esto es como tener diferentes temas y abordarlos de esta forma.
Platicarlos, analizarlos, no nada más contestar cosas, también formular preguntas que no teníamos.
Y hacer como un espacio así en el que podamos platicar y digo...
Y construir algo, es lo que a mí me gustaría, porque muchas veces la gente discute y debate y trata de probar que su punto es el correcto. Yo creo que aquí la idea es más como, con argumentos, construir una idea conjunta, pues con el fin de tener mayor conocimiento y un espacio para poder platicar de temas que nos interesen.
Y bueno, todavía no tenemos una idea clara de muchas cosas, en realidad. Pero, pues, hoy traemos el experimento, por primera vez, de hablar de un tema.
Es un tema que a lo mejor no lo pensamos mucho, pero que nos afecta todo el tiempo. Es un tema que a mí en lo personal me quedé pensando el otro día y dije, ¿por qué es así? Y es los 7 días de la semana y el número 7... que se ve en la historia todo el tiempo.
Como que se usa en... O sea, es como un número que aparece mucho en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ahí que estábamos platicando de cuando empieza el universo, pues dice que Dios creó el universo en 7 días, y descansó el último día. Entonces, digo, por algo está ahí el séptimo día, porque pudo haber sido... en 6, ¿no? O sea, si descansas un día, lo hiciste el 6 o el 7. ¿Descansar cuenta como trabajar?
Pues claro, es el día.
¿Hacer algo?
Es el día más importante. Es el día del descanso.
Es importante entonces el 7, en realidad, por eso. Y lo vemos también, bueno.
En todo. Por ejemplo, ¿cuántos? Cuéntense ahorita, hay un experimento, ¿cuántos orificios tienen en la cara?
En la cara tenemos.
Tenemos los ojos. Las ojos, 2. Las orejas, las
nasales,
2. Las fosas nasales, 2. Y la boca.
7. Bueno, supongo que hay muchas cosas que tienen 7 en realidad. A mí me surge la idea como de esto que... De los... No sé mucho de esto en realidad, pero de los chakras también, que dices.
Hay 7 chakras. En alquimia habían 7 metales preciosos.
Las 7 maravillas del mundo también.
Los 7 pecados capitales.
Los 7 pecados capitales, es verdad.
Pues aunque sea una tontería, pero en el fútbol el número 7...
¿Los 7 enanitos o no?
Los 7 enanitos.
Los 7 enanitos de Blanca.
También, también. En el fútbol el número 7 representa... Pues representa fuerza, ¿no? Porque el número 10 representa la creatividad, como el...
El que juega libre.
El que juega libre. El 9 es el punter, el que mete gol.
El
7 tiene que ser uno fuerte, tiene que ser el... Es uno que empuje. No sé.
¿Qué jugadores han sido buenos con el 7? ¿Sabes? Está CR7.
Cristiano Ronaldo.
Este... ¿Quién otro ha sido un buen 7? Había un Raúl, ¿no?
El de Real Madrid. No hay muchos 7. El 7 es un número que trae mucho. Es un número que no se puede... Es un número primo. No se puede dividir más que por sí mismo. Es un número que es el favorito, curiosamente, de la mayoría de la gente. Se han hecho censos de cuál es tu número favorito y ganar el 7. Como paréntesis, en el podcast toda la bibliografía... La vamos a poner en la descripción por si quieren consultar las fuentes y quieren adentrarse un poquito más, puedan, pero todo va a estar citado en la descripción.
Eso de que la gente escoge el número 7 está interesante, ¿no? En realidad, ¿de cuántos números escogían? O
sea, del 1 al 1000.
Del 1 al 1000, la mayoría fue 7.
Es un número que...
¿Has escuchado esto de que dicen como... Que si se hiciera un promedio de una pregunta entre toda la humanidad, sería la respuesta correcta? O sea, como... Haz de cuenta, si dicen como... ¿Cuánto mide el Empire State? Y hay muchísima gente que no sabe. No el Empire State, pero algo que la gente no sabe. Y entonces le preguntan a todas las personas... O como esas, como cuando meten muchas velas en un frasco y te dicen... ¿Cuántas crees que hay? Ya sabes, ese tipo de preguntas que... Ajá. Solo puedes saber como por te late cuánto es, o sea, como por una aproximación así como de intuición. Si le preguntaras a toda la humanidad, se supone, y lo dividieras y hicieras un promedio, hay que estar como esta teoría de que se llegaría a la respuesta correcta.
¿En serio?
Pues sí, no sé bien en qué está fundamentado en realidad, pero pues me llamó la atención también en esto como de que muchos cogieron 7. Siento que algo tiene, o sea, que está interesante que haya como una respuesta predilecta, ya sabes, o que gane por mucho en los porcentajes.
Sí, es muy curioso, es un número muy difícil de... La tabla del 7 cuesta trabajo, o sea, no es una tabla, no es el 5 que nada más lo vas sumando.
Es fácil, es fácil, si te gusta el americano, la tabla del 7 es muy fácil.
Bueno, pero el 7 es un número que es difícil. Cuando leí que cuando la gente sale de coma o de una enfermedad para checar, está bien a la cabeza.
Ah, sí, la hacen contar del 7.
Del 100 al 0, sumándole 7 cada vez.
Restándole 7, ¿no?
Restándole 7.
3,
exacto.
6.
Y es difícil, o sea, háganlo ustedes, es... O sea, aunque estés bien de tus facultades, no es tan fácil.
76, 79, 72.
Es difícil, es un número difícil, es un número que se repite y es un número
65.
Que sí, no tiene mucha lógica. Piénsalo, ¿por qué la semana tiene 7 días? Pues, ¿qué tiene de especial?
Yo creo que tiene que ver, la verdad, con cosas como... Para que quede estructurado bien el tiempo. No sé, o el calendario lunar, por ejemplo. ¿No?
Yéndonos un poquito a los orígenes, la semana de 7 días... data de los babilónicos, que ellos hicieron una semana 7 días para darle honor a cada uno de sus 7 dioses o deidades que ellos consideraban. Y de ahí, pues, los hebreos lo retomaron con el tema de la Biblia, de los 7 días de la semana y el día de descanso, y pues de ahí después el calendario se formó en base a eso, a los 7 días de la semana. Pero lo muy curioso es que el calendario hebreo empieza, ¿cuántos años tiene? Como 5000 y tantos.
1779, ¿no?
Y a partir de Jesús se toma un nuevo calendario.
El gregoriano.
El gregoriano, se empiezan a tomar el año otra vez.
Ah, no, es otro. El gregoriano está después, como hasta 1500. Pero era uno que ya era otro, ya no era el lunar, creo.
Era otro, pero el punto es que el tiempo empezó a contar a partir del nacimiento de Jesús. Pero la semana sí se quedó fija. Porque el calendario hebreo también tiene otros meses.
Pero también tenía semana ya desde antes.
O sea, tenía semana. Tenía semana, pero
eran
cambiaron.
¿Cuatro semanas? ¿O cuántas semanas eran? Porque el año.
Tenía meses que son. Es un poquito diferente. También son 12 meses, pero tiene. Hay más días bisiestos. Pero. Pero la semana de 7 días es algo fijo, es algo que no se movió. Es algo que se quedó. Está interesante.
Sí, está. Pues habría que ver ahí. Yo. No sé en realidad por qué. Tú sí sabes. O sea,
no, te digo, el origen de esto es porque los babilónicos, perdón.
Pero pudo haber sido de
8.
O de 5.
Pudo haber sido de 14. O sea, 365 días esas fuerzas porque es lo que tarda. Es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Eso te tiene que vivir entre 4 por las estaciones del año. Pero los días. Los días también es un poco.
En el calendario hebreo ya hay 12 meses.
Ya hay 12 meses. Los días también es un poco.
Sabía que 365 días se tardaba en hacer todo el ciclo.
Sí, eso sí. Eso sí. Y el día. O sea, ¿qué es un día? Pues es una pregunta que se puede ver. O sea, es de simple vista. O sea, cuando sale el sol.
Y cuando.
Y en el calendario solar, sí. En el calendario lunar es a partir de la luna, pero bueno, hay un suceso tangible que puedes ver que pasa, que marca el principio y el fin. Pero una semana no tiene ninguna lógica tangible que puedas ver, que puedas decir, razonar, que puedas intuir que por qué tiene 7 días.
Yo imagínate. Vamos a tener que ver unos videos de Neil deGrasse Tyson explicándonos cosas sobre el calendario, yo creo, y cosas sobre la luna y así, para poder entender esto.
Cuenta un poco más quién es él.
Tal vez en el siguiente capítulo piloto, porque será la continuación de este capítulo piloto, poder contestar un poquito más con datos más aterrizados. Pero Neil deGrasse Tyson es este astrofísico muy importante ahorita, divulgador científico de Nueva York, me parece, creo. Y él tiene esta serie, bueno, entre muchas otras cosas que ha hecho, sale en esta serie ahorita de Cosmos, National Geographic, que es como la continuación de la que había hecho el que fue su maestro en algún momento, Carl Sagan, en los 80s. Está muy buena la de Carl Sagan, los efectos ya se ven un poquito viejos, pero está llena de información importante y digo, para la época está impresionante. La verdad es que los dos son buenísimos. Pero bueno, para este tipo de temas como que científicos en realidad, que tienen que ver como con el cosmos, con el espacio, como con. Y con cómo los humanos medimos el tiempo. Porque esto que dices de los calendarios también es muy importante. Me gustaría luego, si podemos investigar de esto y hablar del calendario lunar y luego el calendario que hubo entre el que dices tú del nacimiento de Jesús al 1500, creo, y luego el Papa Gregorio, creo que fue el que hizo el calendario gregoriano de 1500 para acá, que es el que tiene el año bisiesto y el que tiene todo, un matemático de él, o sea, no sé si fue él exactamente, pero fue en su reinado y bueno, en su papado.
Y está buena esa expresión.
Y tenían como. Y fue entonces los que hicieron el año bisiesto para que todo quede exacto. Porque ese día. Porque cada año creo que se pierden horas.
Se pierden horas, porque la Tierra no tarda 365 días exactos en recorrerlo.
Entonces,
tarda como 6 horas más.
En el cuarto año hay que agregarle un día al mes que menos, días tiene, exacto, para que se haga exacto todo y quede todo bien. Pero eso no fue hasta 1500. Entonces, estará bueno investigar un poquito de esto.
Imagínate
de los calendarios.
También, imagínate qué hubiera pasado si en vez de 7 días la semana hubiera sido de 5.
Hay que investigar.
O sea, trabajar 4, no sé cómo sería el tema del trabajo-descanso, pero imagínate que.
Quién sabe cómo hubiera sido en realidad. Ahorita.
Ahorita lo tradicional.
Son 5-2.
Son 5-2. Que
4 y medio, ¿no? Como que el viernes sale temprano.
No, pero también considera toda la gente que trabaja los fines de semana o 6 días de la semana.
Bueno, pero el típico trabajo, como que.
El típico trabajo Godín.
De 8 horas.
En la Ciudad de México es de 9 a 6.
Sí, ¿no?
De lunes a viernes y los viernes medio que ya. Pero imagínate que la semana hubiera sido de 10 días. Que sean 7 de trabajo y 3 de descanso. ¿Te gustaría?
No, para nada. Yo creo que la. No
¿te gustaría?
Podríamos. No.
O sea, a lo mejor.
No, yo creo que tanto se debe trabajar. Yo creo que la semana, por ejemplo, está hecha perfecto, como tiene su fin de semana en el que la gente va, se descarga, hace lo que tiene que hacer. Es como donde más O sea, se olvida del trabajo. La mayoría de la gente no se lleva tareas de trabajo a su casa.
No, sí.
La mayoría de la gente yo no creo que haga eso.
Es que el fin de semana es más recreativo, ¿no? Es más para actividades propias. Es cuando la gente juega fútbol.
Por eso. Y yo siento que hay muchos trabajos que la gente no se lleva la tarea a su casa. No hace home office o no se pone a trabajar más en su casa. ¿Sabes por qué? Porque no es de ellos donde están trabajando. Ellos son empleados. Entonces, ellos les pagan por el tiempo que están ahí. No les pagan por hacer trabajo en su casa. Entonces, a ti, pues, si tú trabajas en una empresa, sales de la empresa y listo. Ya estuvo todo tu trabajo. Ya pasaron tus 8 horas y ya.
Pues yo
lo
no
máximo
estoy, no
que puede pasar es que te llame algún cliente.
No estoy de acuerdo. Yo creo que hoy en día la tendencia del trabajo ya está cambiando más al tiempo a objetivos. O sea, por ejemplo, sí. En mi oficina donde trabajo, se mide por objetivos. Tú tienes que cumplir ciertos objetivos. Y si lo quieres hacer en...
No, bueno, obviamente...
Una semana o lo que haces en un día, pues allá de ti.
Ese tipo de...
Yo creo que está mejor eso.
Ese tipo de empresas o de organizaciones, digamos, pues como que tienden a buscar eso, otro, o sea, objetivos, o como a organizarse de otra forma, tener otra estructura, pero pues ya sabes, como por ejemplo Google, que pues te deja ir a trabajar el tiempo que tú quieras, pero pues, pues si cumples los objetivos, listo. Te puedes presentar media hora a trabajar y ir sí. Vestido como tú quieras.
O puedes hacerlo en tu casa.
O puedes hacerlo en tu casa y listo. Y además, y te ofrece de que todas las amenidades del mundo, ¿no? Es como el mejor deportivo, además. Tiene gimnasio y para sí. Bajar bicicleta y jardín.
Y la mesa de ping-pong.
Es más, no dudo, que no voy a decir la verdad, o sea, porque no tengo conocimiento exacto de esto, pero no dudo que te dejen fumar marihuana tal vez ahí.
¿En las instalaciones? No sé.
La verdad es que no lo dudo hoy en día. No sé, en las instalaciones, ¿dónde está la verdad? Los headquarters
principales.
En California. Me lo imagino, la verdad, mira, no tengo conocimiento.
Sí, yo tengo
conocimiento. Pero sí me imagino que si tienen un empleado de 25 años, ya sabes, millennial, así, como muchos de nosotros, de cualquiera... cualquier persona que es un genio en las computadoras haciendo programas o haciendo en lo que sea que trabaje y cumple los objetivos, no veo por qué no le dejarían. Hay lugares en los que ya son legales ahí. Yo creo que tal vez
a lo mejor y no, porque eso sí te frena un poco el trabajo, ¿no? Yo creo.
O tal vez no les hacen antidoping, digamos.
No, y también la imagen de la empresa es muy importante. Acuérdate que es una imagen pública. Elon Musk se fumó un porro de marihuana en una entrevista en un podcast y la acción de Tesla cayó ese día. O sea, la imagen es importante, pero bueno.
Pero pues los empleados, ya sabes, así de Google, pues nadie sabe si están ahí, están high en lo que están chambeando. No sé.
No, pero el punto de todo esto es que le importan los objetivos, ¿no?
Exacto, le importan los objetivos.
No, si van vestidos. No importa
si lo haces drogado o si lo haces vestido con traje.
O si lo haces en pijama o si lo haces en tu casa.
O con un traje de buzo, ya sabes. O sea, sí. Como que no les importa mucho eso, les importa nada más que se cumpla lo que quieren. Pero hay empresas en las que el godín... ¿Por qué tú clasificarías a un godín que trabajen, o sea, que los que trabajan en Google son godines?
Pues a su manera yo creo que sí. Bueno, no.
No, como que el ser godín es como sí, esto sí. De tener el gafetito aquí y ir en tu traje siempre y trabajar de tal hora a tal hora.
Comer, y llevar comida
comer
en
un topper. Poco siempre el mismo lunch que tienes de tu topper y un día a la semana tal vez ir a comer a los tacos de tal lugar que te gusta mucho con tus compañeros de oficina, ya sabes.
Sí, platicar, hablar mucho de la oficina.
En la noche tal vez... salí a echar unos drinks ahí, o los viernes, y tener a tus cuates de la oficina, y ya. O sea, no sé qué más, en realidad, pero siento que tiene que ver mucho más con que sales del trabajo y listo, te desligas de tu...
Sí, si te vas de vacaciones, no estás pensando
para nada. Sí, para nada. Yo creo que esa puede ser un poco la diferencia entre seleccionar a un empleado o tener una empresa moderna que como que se esté reinventando todo el tiempo, en el que tengas empleados que, aunque sea tu empleado, si es el objetivo lo que le importa y si él sabe que con el objetivo él también va a crecer en tu empresa y que es una parte de tu empresa importante y que si cumple el objetivo va a hacer crecer a la empresa, pero al mismo tiempo crece él, eso hace que todo el tiempo pueda estar pensando en la empresa. O sea, de una manera como, por ejemplo, se va de vacaciones y de repente se le puede ocurrir una idea y se puede poner a trabajar tal vez,
pues justo hablando,
porque le gusta.
Hablando de Google, yo una vez tuve un conflicto así laboral. De que estaba trabajando, estaba muy godín. Y me dijo mi hermana, en Google, de lunes a jueves trabajan en lo que tienen que hacer. Y los viernes tienen un tiempo, los empleados, para hacer proyectos, digamos, personales, pero para la empresa. O sea, proyectos, ideas que se les ocurren a ellos.
Sí.
Pero que
pero tengan... se puedan aplicar en la
Exacto.
empresa.
Exacto. De ahí salió, por ejemplo, la idea de Gmail, del mail de... Así salió. Entonces, pues yo pensé hacer lo mismo y sí lo hice un tiempo. De los viernes, a lo mejor dedicar un tiempo para hacer cosas un poco, sí, relacionadas obviamente con mi trabajo, pero mucho más ideas mías.
Es como desarrollar una rama de tu empresa, o sea, en tu empresa.
Pero creo que sí es importante tener un tiempo específico en el que diga, a partir de ahorita, este tiempo para que tú pienses en tus ideas, en desarrollarlas, que te concentres en ti. O sea, no tanto en contestar el mail o ver que, no sé, que cayó el pago o que la cita está bien.
Sí, que veas,
o sea, hacer algo
que está ocurriendo que puede ser revolucionario o ser como innovador, ¿no? ¿O no?
Sí, no, seguro. Algo innovador, pues ese es todo el chiste. Algo que, porque toda la gente que trabaja en cualquier lugar, o no nada más que trabaja en cualquier lugar, que juega en cualquier equipo, que tiene, que pasa mucho tiempo en un lugar y tiene un líder que no es él, obviamente,
sí,
pues tiene ideas de cómo mejorarlo, yo creo.
Sí, porque...
Y tú, obviamente, no toda la gente lo puede aplicar siempre, pues porque ellos no son los líderes.
Sí, o porque si te tocara ser el líder a esa persona, tal vez no lo harías bien, porque tienes esa idea, pero no sabes lo que es tener la presión.
Claro,
o,
claro.
O sea, o llevar la empresa, o llevar a... O sea, porque muchas veces es muy fácil, ya sabes, de que el criticar al jefe, que pues, es que, ya sabes, si eres jefe o líder, siempre es esa como división, ya sabes, de que... ¿Eres jefe o eres un líder, ¿no? Y todas esas imágenes de el líder empuja a los demás y el jefe regaña, ¿ya sabes? Pero pues al mismo tiempo vamos a hablarlo jefe como si fuera un jefe líder también.
Sí, sí.
¿No? O sea, ahorita vamos a decirlo así, pero esas personas que critican luego a ese jefe, cuando les toca estar arriba, imagínate cómo critican al jefe, imagínate cómo se critican a ellos mismos en ese momento también. O sea, porque cuando estás abajo y criticas al de arriba, en el momento en el que te toca llegar arriba, la crítica que le dabas al de arriba tú, ahora la recibes de ti hacia ti.
No, pues ser oposición es lo más fácil. Ser la oposición es lo más cómodo.
Exacto.
Tú no tienes que ser nada más que criticar.
Exacto.
Al de arriba.
Porque, o sea, es muy fácil ver lo que el otro está haciendo mal sin tú estar en esa posición. Pero cuando te toca estar en esa posición, los otros, o sea, vas a ver la crítica de los otros o algunos te la vas a imaginar. Y lo que te imaginas de esa crítica que hacen los otros de ti, no sé si es verdad o no, pero lo que te estás imaginando en realidad eres tú criticándote a ti o tú criticando a la posición de líder.
Y ¿quién eres tú?
¿Qué eres tú en ese momento?
Pues mira López Obrador ahorita.
Pero el que critica al de arriba, cuando le toca estar arriba, muchas veces se va a criticar a sí mismo también.
Pues mira López Obrador ahorita. Él pasó una vida haciendo oposición.
Y ahora ya tiene toda la oposición hacia él.
Y ahorita ya cambió un poco.
Él ya no es la oposición, ¿no? Como que ahora él es el al que se oponen.
Se oponen a él, pues, porque es el líder.
Sí. O sea, el líder siempre va a tener la oposición, ¿no?
Y
es como parte de una estructura de un grupo.
Y es más fácil ser líder habiendo sido la oposición antes, ¿tú crees? ¿O es más fácil ser líder siendo parte del grupo de líderes y jalando parejo con ellos y después por el ciclo natural de... Pues de la empresa, del equipo, de lo que sea, tú ascender a ser líder. ¿Qué crees que sea más fácil? ¿O más benéfico?
Yo creo que depende. Tipo, puede ser que... Depende del tiempo, o sea, de la época en la que se esté viviendo. Por ejemplo, en las épocas de 1800, en América, se independizaron todos los países, ¿ya sabes? Entonces yo creo que ahí era más fácil de la oposición. O sea, si ahí eras el revolucionario o el libertador, digamos, por eso se llama la Copa Libertadores de América.
Ah, no sabía.
Por los libertadores de América, ya sabes, de Argentina y de Uruguay y de...
Chile
y todos, güey, en realidad. Era más fácil en esa época, yo creo, ser de oposición. Pero, por ejemplo, si estás trabajando otra vez, si nos regresamos a los godines, estás trabajando en... cualquier empresa de Godín, no importando, vamos a decir nombres, ahí es más fácil, obviamente, no ser de oposición. O sea, si tú eres de oposición en una empresa en la que te están pagando por trabajar ahí y estás organizando huelgas, te van a correr, ya sabes, y van a agarrar a alguien que no haga huelgas. Que siempre está, o sea, en algo así, en donde tu economía depende de ellos, si te opones a ellos, lo más probable es que te corran en vez de escucharte y que puedas derrocar al presidente, al CEO, ya sabes.
Sí, porque no siempre se puede hacer la oposición. O sea, hay veces que por ser la oposición te censuran, te quitan.
Y yo creo que por un lado está bien también, como que...
Ahorita pasó algo muy interesante. La semana pasada, no sabías, pero hubieron elecciones en Ucrania.
No sabía.
Es algo bien loco, ¿eh?
¿Cómo se manejan las elecciones?
Ucrania es un país que históricamente ha tenido... Pues, piques, tuvo la desintegración de la Unión Soviética...
Tuvo lo de Chernobyl.
Tuvo lo de Chernobyl. Ahorita está teniendo una guerra muy severa y poco hablada con Rusia por todo el tema de los recursos de gas natural que hay en esa región. Y el, todo el tema, a lo que quiero llegar es que hubo un comediante ruso que como por 10 años hacía un programa de sátira burlándose del presidente, actuando como si él fuera...
¿De Rusia?
De Ucrania. Si fuera un programa de ministro...
El comediante era ruso.
No, ucraniano.
Ucraniano.
En Ucrania, haciendo un programa de sátira como si él era el dirigente, y llega el año de elecciones y dice, pues me voy a postular. Ah. Se postula y con el 70% de los votos...
¿Ganó?
Ganó. Entonces es un cuate que... Pues que no tiene ninguna experiencia mínima en política, en economía. Sí, él su trabajo era actuar como si fuera el presidente. Y ganó, y ya va a ser el presidente oficial de Ucrania. Y tiene una misión de enfrentar a Vladimir Putin, que yo creo que es una de las personas más difíciles de tratar. De acabar una Rusia.
¿No? Te va a ganar de todos lados, de todas.
De todas, todas, y la oposición es el presidente. Yo, honestamente, le deseo a lo mejor a Ucrania. Pero se me hace un poco... No me gustaría que mi presidente fuera un cómico. O sea, mira, todo su lema que tiene este cuate es que él es lo más anticorrupción y lo más todo. Y eso yo creo que sí va a cambiar. O sea, yo creo que si alguien que genuinamente dedicó su vida a burlarse, que fue la oposición contra la corrupción, etcétera, cuando llega al poder, yo creo que sí puede llegar
a... ¿Se va a partir el anillo esta vez?
De la corrupción, sí, pero de toda la parte económica, política.
Ya llegó al volcán, ¿no? De Mordor, sí, vamos a ver si tira el anillo o se lo queda, ¿no?
Exacto, ya llegó.
O van a instar a un Smigol que le muerde el dedo para que se le caiga.
A lo mejor y sí.
Ahorita que dijiste esto de que no saber si te gustaría que sea un cómico, no pude evitar pensar en Peña Nieto, ya sabes, como que... En que, pues, no era un cómico realmente, pero, pues...
No, pero nunca
lo
fue.
Hacían un cómico de repente.
¿Sí? Pero no era su intención.
No, para nada la intención. Pero, bueno, en realidad este cuate, no sé cómo se llame, el ucraniano, pues dices que es un cómico.
Pero ¿un actor?
Un actor, un cómico, un político. O sea, al final de cuentas, lo que tiene que tener un político... Tristemente, o no sé si tristemente, pero realmente... No sé si te hace triste, pero es real. Es que lo que tiene que más tener es presencia y dar buenos discursos.
No, seguro.
Tener buen verbo, tener buena argumentación en el momento. Y si este cuate lleva haciéndolo 10 años y aparte burlándose de políticos, pues por algo lo habrán votado. O sea, su discurso burlándose de la política era como una antipolítica y se volvió en política.
Sí.
O sea, es como. ¿Cómo se dice esta palabra? Es cuando es como...
Le da la vuelta.
Es como sarcástico un poco, no sé, o sea, como... Era el discurso anti de por política, en el que hacían comedia la política, y ahora de repente ya es político, ya es política lo que él hace.
Está bien loco. Aparte de eso, otra cosa que cada vez es histórico de esto es que Ucrania y toda esa parte de Europa ha sido un país, ha sido una región que ha sido muy dura con los judíos.
Sí.
Y este cuate es judío.
Ah, ¿sí?
Es judío y ganó con el 70% de los votos. Entonces,
bueno, para el próximo capítulo que vamos a hablar, vamos a tener que recapitular sobre este cuate más a fondo, yo creo.
Sí, seguro.
Decir el nombre y hablar más de su historia, yo creo, porque es un tema importante que estaría bueno recapitular.
Sí, las tendencias políticas. O sea, ya lo que importa no es ser el mejor, sino el que más convence a... Bueno, siempre ha sido así.
Siempre ha sido así.
Pero esta vez lo estamos viendo un poquito más...
Es la posmodernidad, ¿no?
Exagerado.
Y el político puede ser el presidente. Eso está... O sea, el político puede ser el presidente. Gente con... Que no necesariamente es preparada, como Cuauhtémoc Blanco, puede ser gobernador. Y... Pues yo no sé si eso hubiera pasado tal vez antes. No sé.
No.
Tal vez sí. La política es de lo más complejo que tiene la humanidad.
Pero, pues, regresando al tema original... De la expertise, de lo que es ser experto.
Es lo que se ve.
Nos damos cuenta con estos ejemplos y con lo que estamos hablando que no se necesita ser un experto para poder llegar muy arriba.
Exacto, no se necesita ser un experto para poder llegar muy arriba.
Y creo que eso nos...
Nosotros asumiendo que ellos no son expertos, ¿no? O sea,
no.
Porque son expertos en algo.
Yo te puedo asegurar que Cuauhtémoc Blanco no es experto
en
temas económicos, políticos y ninguno relacionado con gobernar. Es experto en tirar tiros libres y en...
Sí, en hacer festejos
polémicos.
Interesantes y...
No, pero, sí, pero pues esto me da un poco de...
Y era buen actor, ¿no? En las novelas.
Era buen actor, sí. Tenía buenos...
Pero experto sí, yo nada más le diría como... En el fútbol. Sí. Era experto, ¿no? O sea...
Bueno, nosotros somos iguales, no los podemos criticar porque estamos... No somos expertos y estamos haciendo un podcast. Y pues el mundo ya se trata de eso. A lo mejor ya hay tantas ramas en el mundo que la tendencia es no ser experto y hacer las cosas. Por eso a lo mejor estamos tan mal.
¿Porque la gente no es experta y hace las cosas?
No sé. Es una suposición.
Sí, no sé. En realidad no sé. Yo creo que la gente experta sí tendría que hacer las cosas. Más que los no expertos. Sobre todo en temas que involucran a otras personas. A otras vidas. Pero... ¿No crees? O sea, el experto en otras vidas es como si el doctor no fuera experto.
No, yo...
¿Sí me entiendes? O el político, pero es que...
Es que los políticos no son expertos.
Pero la gente, yo creo que ahí justo son los que más tienen que ser expertos. Como que no es por demeritar y por así como devaluar programas de entretenimiento o cosas por el estilo, pero son cosas que no son de vida o muerte. El entretenimiento no es de vida o muerte.
No.
Entonces, yo pienso que en el entretenimiento puedes no ser experto y de repente... explotar un área importantísima y ser buenísimo en algo, ¿no? O sea, ser un super comediante, ser un super actor, ser un super lo que sea. Y no digo que no que sea fácil hacerlo, para nada. Pero en áreas que involucran más el orden social o la salud y todo lo que como que cuida los la buena vida de las personas, o sea, el bienestar de la sociedad, sí me parece que tendrán que ser expertos. O sea, un abogado, por ejemplo, ya sabes. Sí. Ese tipo de trabajos en los que tienes algo que ver directo con el otro, con la otra persona, con un cliente, si lo quieres ver así, y tienes una responsabilidad con otro ser humano. ¿Sí me entiendes? Ni siquiera es otro ser vivo. O sea, ni siquiera es como de protección animal, que ese sería otro tema interesante. Pues es como al otro, ¿no? Y yo creo que son los trabajos también, además tienes que ser experto porque... tratar con el otro.
Mira, yo creo que
es lo más
yo creo que lo que va
es la base de la sociedad.
Pero piensa, yo creo que lo que va, y es un tema digo extensísimo que ya hablaremos y entraremos en detalle con gente más capacitada, pero yo creo que la inteligencia artificial es un tema que hace que sí es, o sea, que es experto en el tema más que el ser humano, y en temas como dices de medicina, de política, de derecho. Yo creo que la tendencia en el futuro va a ser que eso nos va a regir.
Yo no creo, yo te voy a decir por qué. Yo creo que sí, por ejemplo, en operaciones, ¿no? O sea, programas una máquina para que te opere tal parte del cuerpo que es dificilísima operar con el pulso humano y hay un rango de error porque pues, las manos, por más pulso de piedra que tengas, algo te tiembla tantito o algo y ya le cortaste algo que no te quise cortar. No sé, la máquina es lo que menos se puede equivocar en eso, estoy de acuerdo, porque la programas y listo, a menos que haya algún cortocircuito o y algo así, le va a salir bien. Pero yo creo que sí falta bastante tiempo en esta parte que
yo no creo. Podemos
decir factor humano.
No, yo te voy a decir un ejemplo una historia, a ver si te acuerdas.
A ver,
¿te acuerdas una vez íbamos como en segundo de prepa, íbamos en el coche a una fiesta de una amiga de nuestro amigo Andrés? Uh-huh. Que nos perdimos. Una zona lejísimos de la ciudad, nos perdimos en la noche manejando.
Sí.
Y que le pagamos a un taxista, le dijimos la dirección y le pagamos para seguirlo.
Creo que sí me acuerdo.
Ok. Usamos el factor humano porque sabíamos que él era el experto en la zona y él nos podía llevar a nuestro destino. Porque era un taxista, se movía por esa zona, etcétera, etcétera. Le pagamos y él nos llevó, lo seguimos. Me acuerdo perfecto, a las 4 de la mañana.
Sí. Y no había Waze.
Hoy en día, la inteligencia artificial, uh-huh, la pones... confías en la expertise de una aplicación en tu celular,
sí,
para llegar a un lugar a las 4 de la mañana en la Ciudad de México, que digo, hay lugares muy peligrosos, pero si te dices aquí, manejarías por ahí. Yo manejaría por ahí.
Sí. Ese ejemplo es bueno.
No pienses que la transición va a ser de un día a otro de que ¡pam! Es poco a poco.
Sí, es como, a ver,
va tomando.
Es como la evolución no fue de un día a otro.
No.
Para personas que dicen que la evolución no es verdad y que solo es una teoría, digamos, y que no es el hecho, luego podemos platicar de esto, pero pues la evolución no es de un día a otro. O sea, es como tú, no te despiertas y ya tienes canas y eres un abuelo. Sí, tú despiertas y te ves al espejo y nunca ves la diferencia hasta que ves una foto y de mucho tiempo...
Dices, ay, güey.
Ay, güey, ya soy otra persona, de repente tengo barba, de repente tengo canas, de repente ya cambió todo. Así es.
Es imperceptible. Pero lo que sí es verdad es que últimamente los avances tecnológicos, como se van doblando cada determinado tiempo...
Como que va exponencial.
Se puede ver más rápido. Más rápido. Puedes ver de repente...
Sí, como que va exponencial la cosa, ¿no?
Sí, o sea, piensa en cómo eran los celulares hace 15 años. Que no había smartphones. Sí, o sea, piensa en tu vida en ese entonces y piensa en cómo ya cambió por un aparatito que tienes en la mano. O sea, piensa en manejar. Yo pienso en manejar. Yo le pregunto... O sea, yo manejé... Desde que manejo, no tengo muchos años que no tengo Waze. Uh-huh. Pero yo le pregunto a mi mamá, ¿cómo le hacías cuando ibas a algún lugar que no tenías ni idea?
Veían los anuncios estos, los...
Con mapas, le preguntan a la gente.
Venían las señales estas verdes que dice, para acá, que casi ya no ves tú.
Sí, le preguntan a la gente, veían mapas. Yo no me acuerdo la última vez que bajé la ventana para preguntarle a alguien cómo llegar a algún lugar.
Estoy de acuerdo, pero ahí te va el único argumento en contra de eso, de la inteligencia artificial, porque es indebatible el punto de que ha cambiado y de que ha mejorado.
Y va a cambiar.
Y va a cambiar. Y seguramente va a desplazar, digamos, al factor humano en muchas otras áreas. Ya no le preguntas al taxista, ya no le preguntas a alguien bajándole la ventana, ya no va a operar el doctor tales operaciones y va a ser la máquina. Estoy totalmente
de acuerdo. Un banquero ya no te va a hacer la transacción.
Pero ahí te va este punto. Yo creo que esta... Para cosas mecánicas, o sea, cosas como procedimentales, lo que es como un procedimiento, lo puede hacer la máquina. Pero cosas que tengan que ver con el factor humano, más humano de todos, que es la emoción, para mi gusto. Los sentimientos, la emoción.
Es que
eso,
es que las máquinas lo van a... Bueno, es un tema muy extenso que...
Sí, pero una máquina, yo creo que falta mucho tiempo para que se identifique contigo. Yo puedo platicar contigo ahorita y de repente me cuentas esta historia de lo de Andrés, ¿no? Y entonces a mí se me despiertan otros recuerdos y otras experiencias porque soy un humano. Y eso me genera emociones y a ti te genera emociones y me identifico contigo. Y tal vez no tengo la misma emoción que tú, pero lo que tú cuentas me despierta una emoción. Y lo que yo te cuento de regreso te cuento una emoción y eso es un vínculo humano. Un juego de emociones cuando se platica, ¿no? Y yo creo que para que la máquina... O sea, nosotros todavía estamos... La única forma en la que nosotros podemos... definir esto es en la poesía, ya sabes, o sea, como en literatura, en poesía, las emociones son casi casi indescriptibles, las palabras se quedan cortas para las emociones. Entonces lo que me quedo pensando...
¿Pero qué es una emoción?
No, pues te acabo de decir que son casi indescriptibles.
¿Pero qué es?
Si
o sea, piensa.
Pongo, si me pongo... Mira, si lo quieres ver desde el punto de vista reduccionista de lo orgánico, es una secreción de dopamina y serotonina.
Yo
y
creo que es un mecanismo del ser humano para defenderse o para lograr un objetivo.
Seguramente, pero hay, o sea, como por ejemplo, no sé, si sientes miedo, es para sobrevivir a una amenaza, ¿no? En ese sentido, es como algo de defensa. Y pues las emociones que despiertan los bebés en sus mamás para que las mamás...
Ternura.
Se acerquen a ellas y los amamanten, ¿no? Entonces son como este tipo de reflejos que los bebés tienen o como estas sonrisitas que los bebés tienen en los que generan una emoción de la mamá para poder sobrevivir. Entonces sí, las emociones son fundamentales para sobrevivir. Si no, no sé, tal vez... No está de todo correcto esto que voy a decir, pero si no podrás vivir como un poco autista. Tal vez las emociones son los que te conectan de alguna forma con los demás. Un cierto tipo de emociones te pueden conectar, claro, a los demás. Las emociones hacen que busques a los demás. Y ahí es el vínculo humano. Es ahí donde digo, está difícil que una máquina pueda emular eso al 100%. ¿Sí me entiendes?
Hay un libro de Yuval Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI que habla un poco de esto, de la interacción sentimental que tiene la inteligencia artificial y cómo lo pueden... Una máquina puede componer una canción que sepa con algoritmos,
sí,
qué emociones van a despertar en ti,
sí, sí,
y que sea el nuevo hit más popular.
¿Sabe?
Y lo que él dice es que no va a ser de que la primera canción que componga una máquina va a ser... Si va a superar a Coldplay o a alguna banda que saque una canción y sea súper famosa.
Sí.
Va a ser poco a poco, va a ser escalándose. Ya empezó esto de... que máquinas pueden jugar con tu... pues con lo que tú piensas.
Eso estoy totalmente de acuerdo, porque el otro ejemplo que te iba a poner era esto de medicina. Cuando tú vas al doctor, el doctor te checa los síntomas que tienes y los signos que tienes, ¿no? Y los signos, o sea, la diferencia es que los síntomas son totalmente subjetivos. ¿Qué quiere decir? El paciente te dice...
Me duele la cabeza.
Que te duele la cabeza. Y entonces... el doctor te puede preguntar cómo lo sientes, punzadas, o sea, que describas el dolor. Pero eso no se puede medir, el síntoma no se puede medir. Es la interpretación subjetiva que el paciente le da a su padecimiento. Lo que tú puedes medir, lo que el doctor hace con el estetoscopio cuando te mide, cuando te checa la respiración y la escucha y ve, hace todo eso, es ver los signos. Sí. Es como la parte del padecimiento que se puede medir. Entonces, el conjunto de signos y síntomas te da el nombre de la enfermedad, digamos, o de lo que del padecimiento, del trastorno, de lo que sea que tengas. La máquina puede medir muy bien los signos y con los signos y tal vez con algunas respuestas que tú contestes, sí puede hacer algunos algoritmos, claro, donde te pueda medir los síntomas. Tal vez el factor humano sí puede ahí no ser necesario porque si tantos, o sea, se puede llegar a estandarizar.
No, ¿y sabes?
Los síntomas, o sea, las vivencias subjetivas se hacen algoritmos después de eso y se hace una relación de cuánta gente siente punzadas con tal signo, entonces posibilidades son estas.
Pero yo creo que no es así de que uno va a ser en contra del otro. O sea, no van a ser competencia, yo creo que van a ser complementos.
Van a ser complementos.
O sea, sí, por ejemplo, si supongamos que está ese algoritmo que tú dices y se sabe que si tienes tales signos, ajá, tienes tal cosa, los doctores pueden aprender. Cuando tú ves en The Waze y te vas por una calle, te mandan por un atajo, te lo aprendes. Y a lo mejor ya la siguiente vez ya no necesitas la computadora para irte por ese atajo porque ya te lo sabes. O sea, es aprender de inteligencia superior que nosotros. O más bien, no lo llamo de inteligencia, sino de aprender de datos que una computadora puede procesar mejor que nosotros.
Pues mira, ahorita yo no creo que la inteligencia, o sea, la inteligencia artificial ya...
No, ya existe, está.
Ya existe,
no,
ya es, ya está.
Totalmente.
No, esto de Siri en el teléfono y así, o sea, los celulares son nuestra mente ahorita.
Sí.
No me acuerdo dónde lo había leído o dónde lo había escuchado, pero los celulares son nuestra mente. O sea, tú no te acuerdas de cómo se llamaba este político ucraniano, pero si quisiéramos ahorita,
pues abrimos
el teléfono, ponemos ahí en Google y haces una pregunta y más fácil que hacer memoria, te sale. Lo único que necesitas es tener datos, tener wifi.
Sí, yo vi una conferencia.
Y es como otra mente que, pues, quién sabe qué efectos tenga en nuestra mente.
Vi una conferencia de un sociólogo, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero este cuate decía que la persona que más te conoce en el mundo
es Google.
No eres ni tú, ni tu psicólogo, ni tu doctor, ni tu pareja. Es Google. Porque a Google le preguntan las cosas.
Todas las cosas.
Todas las cosas que tienes en la cabeza. Bueno, obviamente estamos hablando de unas personas que tienen acceso a internet y a un smartphone. O sea, no todo el mundo tiene acceso a esto. Pero, ceteris paribus, que sean puras personas.
Sí, de las personas que hemos hablado hoy, ¿no?
Exacto.
De Rodin,
exacto. Todo le puedes preguntar a Google lo que sea. Si quieres ver cualquier cosa que te interese, lo puedes consultar. Y lo encuentras de manera rapidísima.
Yo estoy de acuerdo con esto. Me lo habías hecho en alguna otra ocasión, me acuerdo. Y lo único que tengo que decir como defensa a mi profesión...
Es que platica un poco de tu contexto.
Es que yo no creo que o sea, que Google te conozca más que tu psicoterapeuta, que tu psicoanalista.
Sam es psicólogo.
Sí, otro día tal vez les damos un poco más de
nuestro perfil
experto. Porque ahí sí podemos considerarnos un poco más expertos. Y yo creo que otro día tal vez podremos, en otro capítulo o en otra ocasión podremos ahondar más en esto, pero la verdad es que yo sí no creo que Google te conozca más. Te conocen otros datos más crudos, pero siempre tiene que haber esta parte subjetiva, que es la que yo te estoy diciendo, el factor humano subjetivo, que interprete esos datos crudos, objetivos, y ponerle las emociones que le despiertan a la persona que interpreta para entender al otro. Para entender a un otro, tienes que entender qué emociones te despierta.
Pero
y
es que
las
sí
máquinas
se puede
no tengan emociones...
Sí se puede hacer.
Yo no creo que se pueda hacer, la verdad.
¿Sabes cómo...? ¿Sabes?
Yo me muestro un poco escéptico.
También en la misma conferencia, este cuate decía que las... Todos, si te fijas, todos los huracanes y todas las tormentas tienen nombres de personas.
Sí.
¿Sabes por qué es?
Va en orden alfabético, ¿no? Como para contarlo.
No, es para ver cuántas personas se llaman así, para que se sientan identificadas y donen dinero y ayuden a la causa.
Ya, que digas como... Mi enojo causó eso, ¿no?
No, que digas. Si el huracán se llama Gabriel, yo también me llamo Gabriel, pues voy a donar.
Sí. O sea, ¿crees que sí funcione? Sí,
claro, te enseñan las estadísticas. O sea, la gente puede jugar con las... Todo esto de neuromarketing, de tú jugar con las emociones...
Se llama Katrina.
Mucha, yo creo.
Pues tal vez tres, pero pues donaron mucho, ¿no?
Sí, pero todo el chiste de esto de neuromarketing, que también es un tema interesantísimo, que las cosas te pueden vender en base a lo que... A los datos que tienen de ti, te pueden vender cosas. Y es algo que a mí se me hace sumamente interesante y sumamente visible todos los días. Tú buscas algo en internet, te metes a cualquier página de un vuelo, por ejemplo. Le picas y ya te llegan mil anuncios de hoteles en esa ciudad en Facebook. Y tú lo buscaste en una página y tú dices como, ¿por qué está pasando esto?
Sí.
Tú tienes una historia, ¿no? De la luna.
Pero eso es...
Que querías comprar una
eso,
lámpara
eso
o algo
es
así.
Es marketing digital. Pero sí, sí, una vez yo... Pues no quería comprar una lámpara, en realidad estaba buscando cosas de la luna, porque me estaba interesando esto de la rotación, o sea, de por qué solo vemos una cara de la luna, ya sabes. Ajá. Entonces ya nada más quería ver como el tipo de rotación que tiene la luna y el tipo de rotación que tiene la Tierra, porque son diferentes evidentemente, porque por algo solo vemos una cara.
Ajá.
Es como una rotación de sobre su propio eje y la luna gira sobre su propio eje, pero en 28 días, entonces siempre vemos la misma cara porque tarda 28 días en dar una vuelta sobre sí misma. Y siempre vemos esa misma parte. Entonces, bueno, estaba buscando sobre eso y luego me metí a Facebook y me aparecieron, ya sabes, como unas lunas a escala que eran lámparas y se veían muy bien. Y me metí a verlas así, vi los paquetes que habían así, y hasta que caí en cuenta que estaba haciendo, ya sabes, otra de esas presas más, como uno más de esos que buscas algo y ya luego te quieren vender cosas con justo lo que buscaste. O sea, el como los anuncios dirigidos, ya sabes, como la...
Sí, sí, el neuromarketing.
El marketing dirigido, ya no es para todos. O sea, el único marketing que es para todos en realidad es el que sale en el canal de las estrellas. ¿Para el que ve el canal de las estrellas?
No, creo que no, también tiene su público muy específico.
Bueno, es un público muy específico, pero tú lo puedes acceder.
Yo diría los carteles
y los carteles
los espectaculares.
De la calle. Sí, sí, lo que hay en el periférico, bueno, ahorita.
En, ¿no?, el periférico, porque en el periférico pasan todos.
En el periférico pasan todos y por ciertas calles muy transitadas pasan todos y ahí ves tal vez las mismas marcas que no son para todos, pero están puestas en un lugar donde todos los pueden ver.
Sí, no importa, o sea, el estatus social, donde
sí,
vivas.
Porque te pueden anunciar un coche y digo, tú puedes ir en transporte público y tal vez no te vas a comprar el coche. Tal vez es más para los que están en coche y se pueden comprar otro coche, pero todos pueden acceder a ellos. Pero si tú te metes aquí a mi Instagram o a mi Facebook, va a haber, o sea, marketing dirigido solo hacia ti. Y es como una, es como esto de que te forzan un poco como a comprar lo que tú quieres justo. Es como una, es fuerte, es como una publicidad dirigida muy, muy 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 sutil. Como que es muy imperceptible, no te das cuenta hasta que ves el Instagram de otra persona y te das cuenta de la publicidad tan diferente que puede tener, ¿sí me entiendes?
A mí, yo también por lo que estudié, yo sí me he dado cuenta un poquito más. También he visto, o sea, en los trabajos que he tenido, que las cosas que acomodan en el súper, o sea, tú sabes que la altura tiene todo
sí
que ver. O sea, cada detalle, todo
son
lo que
productos
hecho,
que pagan más, tal vez, ¿no? Para que los pongan en mejor lugar.
Más arriba, pongan, a la altura de los ojos.
Que los pongan también ya en la caja cuando vas a pagar.
Todo lo que está muy cañón de esto es que todo tiene una razón. O sea, a mí eso me pone un poco triste, en realidad.
Todo,
o sea, pensar que no todo es tan... O sea, no aleatorio, pero no natural. Todo tiene una razón. Todo tiene una razón,
sí,
por lo menos en esto del marketing.
Y la razón es monetaria. O sea,
claro.
El motivo es...
El incentivo es económico.
Es el capital.
El incentivo es económico.
Sí, es el capitalismo todo, porque...
Y entender, yo creo que entender estas razones te hace más consciente y te hace... Pues obviamente vas a seguir cayendo, pero por lo menos vas a decidir cuándo caer y cuándo no, y por lo menos estar consciente de...
Te da libertad, ¿no? Como que se te abre un poquito lo estrechado que puedas tener tu conciencia, lo abres tantito más, no importa cuántos grados, pero
sí,
con que abras un grado de conciencia y pues te des un poquito de cuenta, al menos te puede dar risa cuando caigas, ya sabes, de bueno,
sí,
caí,
siempre.
Pero
a mí
me di cuenta.
Me pasó el otro día, estaba con un amigo y me dijo, ¿te has puesto a pensar que siempre que alguien te dice, acompáñame a un Oxxo, vamos a un Oxxo, acabas comprando algo?
Sí, algo.
O sea, que nunca entras al Oxxo y no sales y no compras nada.
Sí, es muy raro que entres a un Oxxo y no compras
nada. Aunque no querías nada, nada más para... Dicen, acompáñame a un Oxxo a comprarme algo y te bajas.
Sí.
Siempre, siempre, siempre te compras algo. Te acabas comprando lo que sea. ¿Por qué?
Sí, es como esta parte de la costumbre, en realidad, ¿no? Como que vas... O sea, como que estás condicionado, digamos.
Y yo cuando lo pensé... Pues me quedé pensando, hice una introspección y dije, tienes razón, yo soy así, siempre
es como
que
dicen Oxxo, va, ya te vas a comprar algo, te vas
pero
a comprar algo de tomar, te vas a comprar
unos chicles,
comer,
unas papas, lo que sea,
una barrita, lo que sea, pero tienes que salir con algo del Oxxo porque el Oxxo está asociado con la sensación de comerte algo después.
Sí, y cuando lo pensé me di cuenta que sí, y dejé de hacerlo. O sea, ya he ido a Oxxos sin decir no quiero nada.
Y por ejemplo, en estos súper son un poco más grandes, que tienen como el producto, donde tiene que ir el producto, o sea, donde están los refrescos, los productos de los refrescos. Pero además, ya que vas de salida, ya no están ahí los de 3 litros y los ya están ahí los que son de 600 mililitros, claro. Los de 1 litro, o con las papas también pasa, están en el lugar de las papas, pero no tienen un lugar las papas. Las papas están en el lugar donde tienen que estar las papas, en otro lugar, en la columna de no sé dónde, y al final hay otras papas, como para que consideres por última vez si no te has querido llevar las papas.
Te las meten hasta...
Y al final te las llevas, ¿no? Yo, cuando estaba en la universidad, esto que dices como del neuromarketing y cosas así, de eso que dices de los anaqueles, dónde ponen las cosas, lo que ponen más abajo pues es lo que la gente menos ve, lo que ponen...
No, o para los niños.
O para los niños, sí, sí, eso es algo importante, en los cereales, por ejemplo.
Sí.
Los cereales tal vez tienen que estar abajo porque
los niños.
El que los coge son los niños. Eso es verdad, pero por ejemplo, nos habían platicado de esto que siempre se me quedó como que siempre o muchos carritos de súper tienen como viciado, como no sé cómo se le diga, pero malas llantas de adelante.
¿Por qué?
Siempre como que vas y una se va moviendo, ¿no? Como que vas y vas caminando y una como que se va moviendo, dando vueltas y como que no están bien puestas, no sé si te has dado cuenta. Ajá. En algunos carritos, en la mayoría, según yo, sobre todo cuando tiene mucho peso encima, y decía que no lo puedes manejar recto sin hacer fuerza, como que se te va yendo para los lados.
Sí.
Entonces, como cuando se te va yendo para los lados, es como está, como que tienes que ir haciendo fuerza o tienes que ir como dirigiéndolo, y al mismo tiempo el carrito se va estrellando hacia los anaqueles. Entonces, como que te va llevando al producto de alguna forma. O sea, no vas tú recto sin ver los anaqueles, sino sí, que se va yendo para los lados, entonces vas como que te va dirigiendo la mirada de alguna forma, ¿no? Esa era una razón de eso que pues pareció interesante.
Sí, es algo muy loco. Es algo muy loco si lo piensas, y pues, hacerlo consciente te ayuda, yo creo, a pues saber tomar una decisión por ti y no por los demás. Pero pues yo estoy seguro de, o sea, como empezamos, o sea, todo tiene una razón, y eso fue regresando, yéndonos casi hasta atrás del número 7, que no tiene una razón. Eso,
el número 7 seguro tiene una razón también.
Bueno, pero no la sabemos y nos contrasta, y eso como que nos inquieta un poco, pero...
A mí eso de las razones...
Pero todo tiene una razón.
Todo tiene una razón, eso me gusta, eso de que todo tenga una razón, porque es como una frase de una banda que me gusta mucho, el Cuarteto de Nos.
¿Qué dice?
Dice que la suerte no es un desenlace, la suerte es un desenlace, pero no una explicación, más bien. O sea, tú puedes decir como que algo acabó con suerte, pero pues la suerte no explica algo.
¿Por qué?
La suerte no es la explicación, porque siempre hay una razón antes por lo que sucedió esto. Aunque parezca que fue por mucha suerte, siempre hay una razón antes en realidad.
Sí, y eso es algo muy interesante, y todo tiene una razón, todo tiene que pasar por algo, yo creo, o más bien todo pasa por algo. Y
bueno, yo nada más como hablando de canciones, esto de...
Y pues bueno, para concluir esto, nos llevamos varias conclusiones. Nos llevamos que no se tiene que ser un experto para poder hacer las cosas. Nos llevamos que todo tiene una razón. Nos llevamos que hay cosas súper interesantes que a lo mejor no nos cuestionamos, que si nada más nos ponemos a pensarlas un poquito y nos damos cuenta de por qué es lo que pasa, un cambio se produce en nuestra vida y conciencia se despierta en nosotros y nos enriquece para tomar decisiones. También reconocemos que no somos expertos, pero sabemos que hay gente que escucha este programa que sí lo es, en temas que hablamos o que les interesa, por lo que los invitamos a ustedes a participar. Este es un foro abierto en el que cualquiera puede venir a hablar, darnos su opinión. Si alguien sabe mucho de un tema que quiera compartir, o no sabe mucho, solamente le interesa y siente que tiene un punto de vista que vale la pena ser escuchado, nos encantaría saberlo. Escríbanos. Todavía no tenemos redes porque es nuestro primer episodio, pero ya las tendremos. Escríbanos. Va a ser un foro en el que vamos a tener invitados que sí sepan más de un tema que nosotros y combinar puntos de vista de diferentes áreas para poder llegar a una conclusión conjunta. Y es un foro abierto.
Y pues me gustaría a mí quedarme solo con esta frase al final, que sería como que muchas veces empiezas como pensando sobre algún tema para responderte unas preguntas, y lo que pasa en la vida en general muchas veces es que te respondes esas preguntas, pero al mismo tiempo crecen exponencialmente otras. O sea, te salen otras. Cuando te respondes unas preguntas, te salen exponencialmente otras. Y entonces como que siempre hay que lidiar con este no saber para poder seguir teniendo la curiosidad de saber. Y ese es el pensamiento científico, en realidad. Es el pensamiento que quiere descubrir, que es el pensamiento inquisitivo. Y bueno, pues es como lo que queremos hacer aquí de alguna forma. Y vamos a cerrar con una canción.
¿Cómo se llama?
Se llama Extraños, de Siddhartha.
Pues con esto vamos a cerrar. Espero les guste y nos vemos en el próximo capítulo. Saludos.